Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 5 y 6 de la sura de Yasin.
Tanzil al-Aziz al-Rahim Litunzir qawman ma unzir aba'uhum fahum ghafilun.
Como revelación del Poderoso, del Misericordioso, para que adviertas a un pueblo cuyos antepasados no fueron advertidos y que por eso no se preocupa.
A continuación de las aleyas previas que explicaban las enseñanzas religiosas como la grandeza y firmeza de las aleyas coránicas, esas aleyas dicen: el Corán es la palabra de Alá, no la del profeta, y aunque se pronuncie en lengua del profeta, sin embargo no son palabras del profeta, sino de Alá. La continuación de las aleyas dice: sin embargo, el objetivo al enviar el Corán fue hacer conscientes a las personas negligentes y despertar a las que están dormidas. Tenía la intención de recordarles los peligros que los habían rodeado, los pecados en los que estaban envueltos y el politeísmo y la inmoralidad que fueron contaminados por ellos. unas realidades que se vinculan al destino del ser humano, y no tener ninguna información de estas verdades provoca que la persona vea solamente este mundo terrenal y no observe lo que existe del otro mundo, que en realidad es el lugar de la vida eterna. Además, en unas palabras para explicar sobre la importancia de la misión del profeta del Islam en la Meca, dice: antes de que se elija al Hazrat Muhammad, no había elegido a ningún profeta de raza árabe en dicha región, y ellos estaban privados de tener un profeta divino. Mientras tanto, con base en otras aleyas del Corán, siempre existían personas entre la gente que advertían a los demás, pero no eran profetas famosos, de forma que entre Jesucristo y el profeta del Islam no existió ningún profeta divino entre el pueblo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, Dios tiene todas las facultades, tanto es amable y misericordioso como es poderoso y exigente. Y segundo, advertir y asustar a que la gente se despierte del sueño de la negligencia ha sido una de las tradiciones divinas y de los deberes principales de los profetas.
Escucharán la ley 7 de la sura de Yasin.
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
Se ha cumplido la sentencia contra la mayoría. No creen.
A continuación de la ley previa basada en que los profetas eligen para que alejen al pueblo de la negligencia y desatención, esta ley dice: la mayoría de los pueblos no atienden las advertencias de los profetas y no cree. Es natural que estas personas se enfrenten con un duro castigo divino en el otro mundo. Sin embargo, este castigo es para aquellos que han cesado todas sus líneas de comunicación con Alá y han roto todos los medios de relación. Les habían cerrado las puertas enteras de orientación y habían cometido el mayor grado de enemistad, obstinación. Si estas personas nunca creerán y no tendrán forma de regresar porque ya han arruinado todos los puentes detrás de ellos. El hecho es que el hombre será corregible y digno de ser guiado si no ha arruinado totalmente su naturaleza monoteísta con sus actos feos y contaminados. De lo contrario, una oscuridad absoluta dominará sobre su corazón y todas las puertas de las esperanzas serán cerradas para él. Quienes se enfrentarán con el castigo divino serán quienes no se han arrepentido de sus actos hasta finales de su vida y no han retornado del camino incorrecto. Incluso los líderes politeístas que con sus actos han desviado del camino recto a la mayoría de los pueblos. Pero si antes de observar los signos de la muerte se arrepienten de sus actos incorrectos anteriores y regresan hacia el Creador del mundo, se enfrentarán con la bendición divina y Alá salvará a dicha persona del fuego del infierno.
De esta ley aprendemos que, primero, en relación con el caso de la religión, el número de personas no es importante. Si la mayoría de la gente del mundo deja la religión divina, esto no es motivo de la veracidad de lo que hacen. Los creyentes, aunque su número sea menor, no tienen que dudar en la veracidad de sus actos ni deben arrepentirse. Y segundo, desatender los asuntos vinculados al otro mundo dirige a la persona hacia la oposición a lo justo.
La ilaha illa.
escucharán las aleyas 8 y 9 de la sura de Yasin.
إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
Les hemos puesto al cuello argollas hasta la barbilla, de tal modo que no pueden mover la cabeza. Les hemos puesto una barrera por delante y otra por detrás, cubriéndoles de tal modo que no pueden ver.
Estas aleyas explican el castigo que reciben los politeístas en este y el otro mundo. El Corán, para explicar el castigo contra ellos, recuerda la argolla puesta en el cuello de los pecadores en el otro mundo, que incluso no les permitirá mover sus cabezas ni ver a su alrededor, que además de ser un castigo, se considera también un tipo de humillación. Ellos en este mundo terrenal no estaban dispuestos a ver las realidades por delante y por detrás de sí mismos. De hecho, no veían a Alá, que se considera el creador del mundo, ni aceptaban el otro mundo, que es el fin de la vida de cada persona. Ellos en el otro mundo también se centrarán a sí mismos y su desatención en ese mundo se observa también en el otro mundo. La característica de la persona obstinada se ha ilustrado de manera muy exacta e interesante en esta sura. Las personas desleales, negligentes, no toman un ejemplo del pasado de los paganos ni del milagro y el argumento que están frente a ellos. Es por eso que hay otra descripción acerca de estas personas en esta sura, al implicar que se enfrenta a una barrera en su frente y una barrera atrás. La sura ilustra los obstáculos expresivos que tiene y que están tan rodeados entre estas dos barreras que no pueden avanzar ni retroceder.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la argolla puesta en el cuello de los pecadores en el otro mundo en realidad son unas argollas que los politeístas tenían puestas en sus manos y pies en este mundo. Ellos en este mundo pensaban que son libres, pero en realidad eran prisioneros de sus propias pasiones mundanas. Y segundo, los politeístas solamente piensan en su vida mundana y gozar de los placeres efímeros del mundo. Cierran sus ojos ante el pasado y futuro del mundo. Por eso no ven la realidad. No solo no toman lección del pasado, sino que no piensan en su destino en el futuro. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
De agosto de 2018, Yemen, provincia de Sana. Estos son los estudiantes de una escuela coránica que están de excursión con sus profesores. Sin embargo, esta salida no es como cualquier otra. Las escenas en las que se les ve reír y alegres han sido vistas en gran parte del mundo. Los cadáveres de niños mutilados que yacen en el suelo o en esta camioneta pertenecen a los mismos estudiantes de la escuela coránica. Momentos antes, las bombas de 227 kilogramos lanzadas por cazas de Arabia Saudí tomaron por blanco su autobús y ahora 40 de ellos, que tenían menos de 15 años, murieron junto a 11 personas más en el ataque. Los saudíes compraron los cazas F-15 a la compañía Boeing y las bombas MK-82 a Lockheed Martin. Se trata de las compañías más grandes en cuanto a la venta de equipamientos militares y armas en el mundo. Cada ataque triunfante de Arabia Saudí o los terroristas takfiríes en este, ese o aquel lugar inyecta grandes sumas de dinero a las cuentas de las compañías de armamento del mundo. Y el capital de los señores de la guerra no cesa de aumentar. Según un informe del Instituto CIPRI, entidad que realiza estudios exhaustivos y profesionales sobre temas militares, Estados Unidos es el exportador más grande de armamento en el mundo y Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos son sus principales compradores. Más del 40% de las empresas fabricantes de armas están en Estados Unidos. Tan solo en 2017 registraron un nivel de ventas que se situó en torno a los 226 mil millones de dólares. Esta cifra supera el Producto Interno Bruto de más de 160 países del orbe. Estados Unidos es el principal beneficiario de las guerras sin fin en Asia Occidental y cualquier otra parte del mundo. Este beneficio es tan vital y alto para Estados Unidos que ha podido solucionar sus propios problemas presupuestarios en diversas ocasiones. Al igual que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las compañías de armamento, las fábricas cerradas y la colapsada economía debido a la Gran Depresión de los años 1930 resurgieron. Esta salvación llegó a Estados Unidos gracias a los millones de personas que perdieron la vida o se vieron desplazadas durante la Segunda Guerra Mundial. Así los estadounidenses lograron regresar a sus puestos de trabajo, muy lejos de los campos de batalla, y el valor de las acciones de las compañías estadounidenses en los mercados ascendió significativamente. La situación de hoy no difiere mucho de la de aquel entonces. En la actualidad, Estados Unidos es, una vez más, el país más endeudado del mundo y la venta de armas es parte inseparable de los cambios de postura periódicos de los presidentes de Estados Unidos respecto a otras naciones. El objetivo es generar empleos y activar la economía estadounidense. Cuando se hizo pública la firma del acuerdo por 100.000 millones de dólares de los líderes saudíes con Donald Trump, las protestas contra el entonces presidente se intensificaron. No obstante, esto es mera fachada. La verdad es mucho más diferente. Por más que Trump, el presidente extremista de Estados Unidos, hubiera vendido armas, no logró alcanzar el récord del popular presidente del país norteamericano, es decir, de Barack Obama. La verdad es que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Obama lidera la lista de los vendedores de armas estadounidenses a los países del mundo y su administración ha sido la principal patrocinadora de la liberación de la venta de armas, incluso en suelo de Estados Unidos.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Inicia el toque con una serie de noticias curiosas y originales que le asombrarán o sacarán una sonrisa. Sin más, abrimos ya esta ventana peculiar de Hispan TV. Vamos a la ciudad iraní de Korgan, donde artistas, turistas y fanáticos de la música iraní se dieron cita para participar en el 15º Festival Internacional de Música Folclórica de Irán.
En el festival participaron 16 grupos musicales de diferentes provincias de Irán, así como de Afganistán, Uzbekistán, Turquía, Kazajistán y Tayikistán. Las bandas de música kurda, azerí y lak y un grupo de Afganistán actuaron para el deleite del público en el Salón Fakhreddin Azad Gorgani. Aunque el evento no es competitivo, al cierre del festival se entregó la medalla Lotfi a los músicos más destacados. Este galardón lleva el nombre de Mohammad Reza Lotfi, el difunto maestro de instrumentos de cuerda y compositor iraní.
Verdaderamente alucinante. Millones de cangrejos rojos cruzan literalmente calles, suben las casas y más para llegar al mar. Esto ocurre en Australia.
Cada año, con la llegada de las lluvias, la australiana isla de Navidad se deja vestir del rojo de los cangrejos que migran desde los bosques de la ínsula a las costas. una misión que dibuja las selvas y las carreteras del llamativo color de este crustáceo gigante. La meta de los cangrejos rojos gigantes tiene varios obstáculos, y es que, a pesar del reducido número de habitantes en la isla, las carreteras siguen siendo un peligro para estos artrópodos. Es por ese motivo que han construido algunos paseos especiales y se cortan ciertas vías para que los cangrejos puedan adentrarse en el Océano Índico de la manera más segura y rápida posible. Se estima que cada cangrejo hembra puede poner hasta 100.000 huevos durante las 2 semanas que se quedan en el océano. Tras el apareamiento, los machos vuelven a casa y un mes después, las crías de los cangrejos rojos regresan a la costa de la isla de Navidad para emprender su travesía hasta la selva tropical.
Y Qatar inauguró la Copa Mundial 2022 de la FIFA con un espectacular show de luces y fuegos artificiales.
La tradición qatarí y la modernidad se mezclaron en el estadio Al Bayt de Al Khor, una de las joyas arquitectónicas erigidas para albergar la inauguración de la Copa Mundial y escenario del primer partido entre la selección anfitriona y la de Ecuador. La ceremonia de inauguración era una de las citas más esperadas del torneo, por todas las expectativas que se crearon desde la organización. Contó también con la música, el recuerdo a la historia del torneo, así como una muestra de la vida y la cultura de la región del Golfo Pérsico.
Y ahora les presento a Pedro Marón Barreto, quien nos recuerda la verdadera inclusión. Es un niño con problemas visuales que ha logrado adaptar el álbum Mundial de Qatar 2022 al sistema Braille.
Cuando se habla de inclusión, se debe tomar en cuenta todos los aspectos de la vida cotidiana de todas las personas con alguna discapacidad, para lograr ofrecerle una mejor calidad de vida. Un niño venezolano llamado Sebastián Filoramo, de 12 años, que tiene una discapacidad visual, compartió un video a través de sus redes sociales en donde muestra cómo adaptó el álbum Panini del Mundial Qatar 2020 para poder coleccionarlo y completarlo. Sebastián explicó los ajustes que realizó al famoso álbum para adaptarlo al braille. Además, mencionó que para lograr dicho resultado, su papá y maestra fueron piezas fundamentales.
Cientos de ovejas caminan en círculo durante días y días y nadie sabe la razón. ¿Alguien puede ayudar a aclarar este misterio?
Desfilan en un perfecto círculo, una oveja una detrás de otra, sin parar desde hace muchos días, y cada vez son más, tantas que se han convertido en un misterio oficial que da la vuelta al mundo en busca de explicación. Una granja del norte de China, en Baotou, en la región de Mongolia, es el escenario de este extraño espectáculo. La granja tiene 34 corrales, pero el rebaño que camina sin pausa se concentra solo en uno de ellos, el número 13. El vídeo se ha hecho viral y ha generado todo tipo de comentarios, pero los expertos que se han puesto a estudiar el comportamiento de las ovejas apuestan por una bacteria para razonar sobre lo que está ocurriendo en esta granja china. Dicen que el recorrido circular de los animales es efecto de una enfermedad bacteriológica, la listeriosis, conocida también como enfermedad del círculo, pero la dueña de la granja asegura que sus animales están sanos.
Y este ha sido el programa del Toque. Espero que lo hayan disfrutado.
Adiós.
Brecha económica.
Reino Unido tiene un nuevo primer ministro. Se trata del exministro de Finanzas Rishi Sunak, quien ha prometido poner todo en orden, aunque sus formas son muy reservadas sobre cómo poder llevarlo a cabo, especialmente en el marco de la crisis económica que enfrenta ese reino. ¿Será Sunak capaz de cambiar el rumbo de la difícil situación allí en Reino Unido, o fracasará este antiguo ministro de Finanzas, al igual que sus antecesores inmediatos? Hola, les saluda Carlos Alonso. Bienvenidos una vez más a Brecha Económica. Hoy estaremos abocados en revisar con detenimiento la crisis que atraviesa Reino Unido y que ha motivado que hoy tenga un nuevo primer ministro, Rishi Sunak. ¿Quién es Rishi Sunak? Sunak tiene 42 años de edad, es un experto en finanzas, pero solo cuenta con 7 años de experiencia en la arena política. Además, tiene una fortuna personal estimada en unos 730 millones de libras esterlinas, que equivalen a unos 830 millones de dólares. Nos preguntamos, con tan poca experiencia política, a pesar de ser un conocedor de temas financieros, ¿podrá Sunak solventar o por lo menos encaminar una solución a todos los problemas que hoy aquejan a los británicos? ¿Cuáles son los planes económicos de Sunak en el corto y en el mediano plazo? Su agenda económica, por lo que se ha podido conocer, es algo confusa, según la forma en que se ha descrito. Lo más probable es que los impuestos sean aumentados, una iniciativa que él está dispuesto a implementar y que podrían reducir el gasto en alguna proporción, pero no lo suficiente. La gran pregunta es, ¿logrará su objetivo esta primera iniciativa? La economía de Reino Unido está muy afectada por los altos niveles de inflación, un aumento desproporcionado de los precios de los alimentos, del valor de las hipotecas y el costo de la energía, con lo que la pobreza está abarcando niveles mínimos de un 22%. La manifiesta recesión y la manera como se enfrente determinará si Rishi Sunak está capacitado para ser primer ministro o fracasará.
Después de mucha incertidumbre, el Reino Unido ahora tiene un nuevo primer ministro.
El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, declaró:
"But some mistakes were made."
Se cometieron algunos errores, no con mala voluntad o malas intenciones, todo lo contrario, pero han sido errores al fin y al cabo, y he sido elegido el líder de mi partido y primer ministro, en parte para reparar esos errores.
La actual crisis del costo de la vida en el Reino Unido comenzó en 2021 cuando los precios de los bienes esenciales aumentaron más rápido que los ingresos de los hogares. El resultado fue una fuerte caída en el valor del dinero ganado, con una inflación del 10.1% por ahora y con la posibilidad de que alcance máximos de 20% o más. La confianza del consumidor del Reino Unido está en su punto más bajo. Los consumidores se enfrentan a una restricción económica aún más estricta de cara al próximo año 2023, a raíz de que el ratificado ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, desechara los recortes de impuestos planeados por la ex primera ministra, Liz Truss. También redujo su plan de apoyo energético para los hogares.
Vamos a revisar lo que dicen las redes sociales sobre la situación allí en Reino Unido. Esto que les presentamos a continuación lo manifiesta el propio Rishi Sunak. Leemos textualmente: "Rescataré la unidad de los británicos, no con palabras, sino con acciones. Trabajaré día tras día al servicio de mi país." El siguiente testimonio que nos llega se refiere a que el costo económico generado por el Brexit ha sido tapado por las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 y por el conflicto en Ucrania. Pero 6 años después de que el Reino Unido votara a favor de abandonar la Unión Europea, el efecto Brexit se ha hecho más que evidente. Nosotros en lo particular no nos conformamos con este señalamiento. Queremos ver qué tanto el Brexit está afectando a la economía del Reino Unido. Vamos con una próxima publicación. Leemos textualmente: "La guerra no destruyó la economía de Reino Unido. Liz Truss no destruyó la economía de Reino Unido. El cierre de la economía durante meses y la emisión de 500 mil millones de libras esterlinas en expansión cuantitativa durante este periodo ha sido lo que ha destruido la economía. Además, es una crisis económica mundial, no solo del Reino Británico." Este otro testimonio reseña que Gran Bretaña ha estado viviendo por encima de sus posibilidades desde el año 2007 aproximadamente. Otros países como Estados Unidos también viven por encima de sus posibilidades. Y es que la gota que colmó el vaso en el marco de una crisis que se veía venir de una manera u otra fue la impresión de miles de millones en moneda por parte de muchos gobiernos para intentar mantener a flote sus economías durante la pandemia de la COVID-19. En este momento, los 6 personajes más ricos del Reino Unido acumulan en conjunto tanto dinero como los 13,2 millones de británicos más pobres. Y hay que tomar en cuenta que ya 3 millones más de ciudadanos están a punto de ser empujados a severos niveles de pobreza, lo que aumenta la cifra de pobres a más de 16 millones. Si hubiese una real justicia social y económica, por supuesto, la gran carga de impuestos debería ser pagada por los 6 más ricos y no por los 16 millones más pobres. Deberían haber más pagos de impuestos sobre el patrimonio, no más recortes presupuestarios para los más necesitados. Está con nosotros en Brecha Económica Pablo Jofré Leal. Pablo es analista internacional, amigo de la casa. Nos acompaña directamente desde Santiago de Chile. Pablo, gracias por aceptar la invitación. El Reino Unido y el resto de Europa están atravesando un muy mal año en materia económica. Están sufriendo las consecuencias de un conflicto que ellos mismos se han encargado de respaldar. En concreto, las preocupaciones sobre la escasez de proveedores de energía ante la negativa a adquirir la energía rusa, combinadas con una resaca inflacionaria a partir de las medidas de estímulo encubiertas, han creado una gran agitación en estas economías, especialmente en la del Reino Unido, para muchos en estos momentos la peor economía del G7. Te consulto. En realidad, ¿por qué está ocurriendo esto, Pablo? ¿Por qué está ocurriendo esto de esta manera? Cuéntanos.
Bueno, lo primero, esto ocurre por el sometimiento de Gran Bretaña a los designios y la política interior de Estados Unidos, que impone su visión de mundo y las decisiones que deben tomar sus socios incondicionales, en este caso Gran Bretaña. Ocurre, por tanto, por la falta de soberanía que tiene Gran Bretaña, que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ha sido simplemente comparsa de Estados Unidos. En cuanto a desestabilización, agresión, golpe de Estado, se lleva a cabo en el mundo. Y eso, por tanto, marca que no tenga soberanía ni política exterior propia. Ocurre lo mismo que en Europa. No hay política exterior propia. Y, por tanto, la que marca esa política es Washington. Y no hay caminos propios de búsqueda de cooperación, de comercio exterior. Entre ellos, la propia Federación Rusa, por ejemplo. Ocurre porque sus líderes políticos son absolutamente mediocres. Los políticos británicos tienen falta de capacidad técnica, falta de capacidad política, y prueba de ello ha sido Boris Johnson, Theresa May, Liz Truss, que han mostrado la mediocridad de la casta política británica, que ha significado incluso su salida de la Unión Europea, con todas las consecuencias políticas, migratorias, económicas, financieras, de empleo que eso ha generado. Por tanto, ocurre porque precisamente no hay una política eficiente, de calidad, soberana en Gran Bretaña.
Ahora, Pablo, incluso antes de estas complicaciones, Reino Unido se encontraba en una posición particularmente vulnerable, ya tú lo comentabas, ya que estaba remodelando su economía supuestamente a raíz de este polémico Brexit, cuya idea en teoría era ser menos dependiente de Europa y más abierto al comercio mundial, un plan que por ahora le ha resultado contraproducente. Algunos analistas incluso han afirmado que Reino Unido nunca se ha podido recuperar de la crisis financiera del año 2008. Te pregunto, ¿es esta la verdadera causa de la crisis que el Reino Unido atraviesa hoy en día? Una crisis que viene desde el año 2008 y que, lejos de superarse, más bien se ha profundizado. ¿Qué opinas?
Creo que las causas son múltiples, ¿no? Okay. Una de ellas es el deterioro político del Partido Conservador. Y ejemplo de ello es que Rishi Sunak, el nuevo sucesor de Truss, es el quinto primer ministro en menos de 7 años. Y Liz Truss, la primera ministra de más breve periodo que se tenga memoria. Hay escaso apoyo ciudadano, tanto a laboristas como conservadores. Hay 3 primeros ministros en menos de 3 meses. Una economía estancada, un costo de vida que se dispara, una política exterior errática, que te lo decía en la primera respuesta, que ha implicado seguir las directrices de Washington y con ello, por ejemplo, comprar energía a precios exorbitantes con tal de no irritar a Estados Unidos, que se está enriqueciendo con esto. Y el Brexit indudablemente ha sido un factor de peso en la crisis. El referéndum para decidir sobre el Brexit se realizó en el año 2016, tras años de presiones de los sectores euroescépticos, y ahí entonces está el primer elemento de una serie de crisis políticas y renuncias. David Cameron, que había apoyado la permanencia en la Unión Europea, al perder tiene que renunciar. Theresa May, quien también apoyó inicialmente la permanencia, aceptó luego administrar la salida y tuvo que renunciar. Boris Johnson sí había sido uno de los principales promotores del Brexit y logró concretar la salida, pero vino la pandemia del COVID-19, los confinamientos, la caída de la economía, los escándalos por las fiestas ilegales, y por tanto tuvo que renunciar. Y ahora tenemos a Liz Truss, que tuvo que renunciar con 44 días, y con el nuevo primer ministro, que no creo que tenga la posibilidad de cumplir las expectativas de mejorar la economía británica y sobre todo la calidad de la política.
Bien, delicada situación entonces en Reino Unido. Directamente desde Santiago de Chile, estupendo analista internacional, amigo de la casa, Pablo Jofré Leal está hoy con nosotros aquí en Brecha Económica. Llega el momento de nuestro vuelo rasante por las infonoticias de esta semana. En primer lugar, revisemos los niveles de gasto que está enfrentando hoy la Unión Europea. La mayoría de los residentes de los países del ente europeo se encuentran en un proceso de reducción de gastos en lo referente a los productos básicos. El 71% de los consumidores de la Unión Europea se han visto obligados a cambiar sus hábitos de compra para mantener comida en la mesa y asumir gastos primordiales. Como vemos, Europa va de mal en peor. La gente está comprando alimentos más baratos para que alcance hasta fin de mes. Las razones de esta crisis son muchas, pero el conflicto en Ucrania es la razón más determinante. En Estados Unidos, la confianza del consumidor se ha visto afectada durante el pasado mes de octubre, cayendo a 102,5 desde un 107,8 que se reflejó en septiembre. Ahora, las razones por las que las presiones inflacionarias siguen siendo un lastre para la confianza de los estadounidenses llegan en un momento delicado, porque tienen lugar precisamente antes de la temporada navideña. Así que habrá que esperar hasta el final de esta temporada para valorar si la confianza de los estadounidenses en su economía ha mejorado o no. Llega el tiempo de sumergirnos a profundidad. Rishi Sunak, el nuevo primer ministro de Reino Unido, tiene muchos asuntos que resolver y no se sabe realmente cómo sacará al reino de este atolladero económico. Veamos algunos de los desafíos que enfrenta. Uno de los principales problemas que enfrenta el Reino Unido y que se agudizó después de la epidemia de la COVID-19 es la escasez de mano de obra. La fuerza laboral del Reino Unido se ha reducido un 1,2% desde la llegada de la COVID-19. Y como es evidente, entre las economías que se consideraban avanzadas, el Reino Unido ocupa el segundo lugar en términos de cuánto se ha reducido esa fuerza laboral. Otro motivo de la escasez de mano de obra y del comercio en general, sin duda, es el impacto del Brexit. La apertura comercial del Reino Unido ha caído en mayor proporción que otras economías avanzadas desde que se materializó el Brexit. El cambio porcentual en cuanto al comercio de bienes y servicios como parte del Producto Interno Bruto desde el primer trimestre de 2017 hasta el cuarto trimestre de 2021, y en el que Reino Unido ocupa el último lugar. Una vez más aparecen el Brexit y la pandemia de la COVID-19 como responsables de la caída de los niveles de productividad allí en Reino Unido. La caída después de la pandemia, en donde la productividad no ha llegado a alcanzar los niveles previos a la llegada de la COVID. La ruptura en las cadenas de suministro continúan afectando no solamente al Reino Unido, sino a toda la Unión Europea. Uno de los productos que más ha estado escaseando es el aceite para cocinar. Por supuesto, el conflicto de Ucrania, productor de insumos básicos, ha generado un gran impacto en este aspecto. De todos los países del G7, el Reino Unido ha experimentado el crecimiento económico más bajo, aunque los porcentajes son bastante similares. Todos están por debajo del 5%. La pobreza es otro de los graves problemas que afecta al Reino Unido. 14,5 millones de personas sufren de pobreza, lo que equivale al 22% de la población, entre los que destacan 8,1 millones de adultos en edad laboral, 4,3 millones de niños y 2,1 millones de pensionados. Finalmente, hay que referirnos a la tasa de inflación del Reino Unido, que es la más alta que se ha visto en los últimos 40 años. La última vez que verificamos la tasa de inflación, esta era del 10,1%, pero se prevé que aumente aún más. De nuevo con nosotros aquí en Brecha Económica, Pablo Jofré Leal. Pablo es analista internacional, nos acompaña directamente desde Santiago de Chile. Pablo, los ciudadanos de Reino Unido se enfrentan a un drástico aumento en el costo de la vida, ya que las cadenas de suministro aún se siguen tambaleando y las tasas de interés continúan en ascenso, a pesar de estar diseñadas para mantener a raya la inflación, aumentando los reembolsos de las hipotecas hasta el doble de lo que eran en el punto más neurálgico de la pandemia. Mientras tanto, el alto costo de la energía y la recesión allí en Reino Unido empeorarán las cosas a menos que se haga algo que mejore la situación en el corto plazo. Te consulto, ¿el nuevo primer ministro Rishi Sunak tiene la capacidad o no para abordar todo esto o realmente no puede hacer mucho? ¿Tiene vía libre para dar curso a sus ideas? ¿Qué opinas en este sentido?
Difícilmente Rishi Sunak podrá hacer algo que sea determinante mientras su política interna y externa siga supeditada a las decisiones que se tomen fuera de Downing Street, fuera de la sede de gobierno. El aumento general en el costo de la vida, el descontento de la población, que va a significar tensión social, movilizaciones, paros, pérdida de confianza, van a obligar a cambiar nuevamente al primer ministro. Eso no cabe duda. Rishi Sunak no va a durar mucho tiempo, sobre todo porque ese costo de la vida, que ya es alto, se ha incrementado y afecta no a los que tienen dinero, afecta a la población de menor ingresos, con una altísima inflación que ya supera el 10% anual. Es el valor más alto que se tenga en los últimos 50 años. Rishi Sunak afirma que su país está en una profunda crisis económica y que va a tener que tomar decisiones difíciles en el futuro inmediato. Y eso indudablemente nos genera simpatía. Lo podrá hacer sin que ello implique pérdida de apoyos políticos y ciudadanos, que signifique que la alternativa de cambio sea con los laboristas. Así como con Liz Truss, Sunak no tiene vía libre para hacer lo que quiera en materia de impuestos, aumentarlos, bajarlos, bajar los tributos, endeudarse, cambios profundos en una economía a la baja y menos tratar de paliar el problema energético saliéndose del carro bélico que está tirando Washington. Le doy muy poca vida a Rishi Sunak.
Incluso antes del caos político y económico actual, el Reino Unido se encontraba en una posición vulnerable. El país ha estado intentando recuperarse de las consecuencias de la salida de Gran Bretaña de la zona euro, lo que se ha asumido como la crisis posterior al Brexit. Algunos creen que el Reino Unido nunca ha podido recuperarse ni remotamente de la crisis económica posterior al Brexit. Muchos conservadores ahora creen que la economía del Reino Unido está condenada al fracaso sin una renegociación del Brexit. Hay quien incluso dice que el Reino Unido debería descartar el Brexit y volver a la Unión Europea, pero el caos político actual ha agravado sus problemas de larga data. Algunos dueños de negocios ahora creen que invertir hoy en el Reino Unido sigue siendo un gran riesgo debido al clima político y económico incierto que se vive allí.
Angela Rayner, líder adjunta del Partido Laborista Británico, plantea: los laboristas pensamos que debería haber elecciones generales. Todas las personas con las que he hablado coinciden en que deberíamos tener elecciones generales, porque no hay mandato claro en estos momentos. Los conservadores han incumplido todas sus promesas, han arruinado nuestra economía y la población quiere elecciones generales. Los conservadores no pueden seguir cambiando de primer ministro todos los meses, porque están en un caos total. Han perdido el control del mercado y no tienen ni la menor idea de cómo van a abordar el alza del costo de la vida que ya están padeciendo nuestros ciudadanos.
Debido al clima político y económico incierto que se cierne sobre el Reino Unido, al igual que en el resto de Europa, los ciudadanos en general están atravesando graves dificultades económicas. En septiembre de este año, el 45% de los adultos británicos que pagaban facturas de energía encontraba muy difícil poder pagarlas, frente a un 40% que opinaban lo mismo en junio pasado. También en septiembre, alrededor del 30% de los que pagan alquiler o hipotecas aseguran que les resulta muy complejo poder pagar las cuotas, frente al 26% en junio. Hoy, más de uno de cada cinco habitantes del Reino Unido vive en la pobreza, un total de 14.5 millones de personas. De ellos, 8.1 millones son adultos en edad de trabajar, 4.3 millones son niños y 2.1 millones son pensionados. Según las encuestas, más de 2 millones de adultos en el Reino Unido no pueden permitirse comer todos los días, por lo que se estima que uno de cada siete adultos padece inseguridad alimentaria.
Hemos venido insistiendo en lo mal que está la economía del Reino Unido. Ahora queremos revisar cuánto le cuesta realmente a un británico vivir medianamente, cubriendo sus necesidades inmediatas y teniendo en cuenta que su salario es de nivel medio. Estamos tomando en cuenta los últimos datos disponibles para analizar esto. Primero que nada, estableceremos varias categorías. El caso del padre de familia, que es el único que trabaja. Otro caso es cuando el padre de familia trabaja a tiempo completo o a tiempo parcial. Y finalmente, cuando ambos progenitores trabajan a tiempo completo. En el caso de que el padre trabaje, hay un déficit para cubrir los gastos básicos de 909,55 libras, lo que significa que los ingresos se quedan cortos. Con el padre trabajando a tiempo completo y uno a tiempo parcial, el déficit se reduciría a 324 libras. Solo si ambos trabajan quedaría una cantidad que por el momento alcanza para los gastos. El combustible doméstico, alimentos y bebidas, así como tener algo de vida social y cultural, son los productos y servicios que han sufrido los mayores aumentos de precios. Como vemos, la inflación está afectando a todos los grupos sociales, teniendo en cuenta productos básicos como la comida, la bebida y la ropa, siendo la escasez de combustible el detonante de esta inflación, con el mayor aumento porcentual en su valor. Estas cifras no incluyen los costos de alquiler y cuidado de niños, lo que haría que las sumas de gastos semanales se disparen aún más. Por más que los británicos se esfuercen en alcanzar una calidad de vida mínima, esta ha empeorado y lo seguirá haciendo. En el caso del aumento de las tarifas de la electricidad, no está de más decir que la ex primera ministra Liz Truss dijo que solucionaría ese problema de manera inmediata, pero no lo hizo.
Entonces, Liz Truss declaró: ahora es el momento de centrarse en garantizar soluciones, asegurándonos de que estamos cumpliendo con nuestro paquete energético. Antes de intervenir, las personas venían pagando facturas por el costo de la energía de hasta 6.000 libras.
Y en cuanto al pago de las hipotecas, el llamado mini presupuesto de Truss no consiguió aliviar la situación en lo más mínimo. Al contrario, para muchos fue una iniciativa desastrosa. Solo en un día, allí en el Reino Unido, en momentos en que el caos se apoderó del mercado, se retiraron cientos de ofertas de acuerdos de hipotecas residenciales. HSBC, Santander y NatWest fueron los últimos prestamistas importantes que tuvieron que replantear las ofertas que para ese momento tenían. Esto condujo a que las tasas hipotecarias se volvieran impagables para muchas personas, con el temor de que sigan aumentando a medida que se propaguen los temores de que la tasa base aumente al 6% el próximo año, lo cual parece inminente.
Tom Bill, jefe de investigación residencial de la inmobiliaria Knight Frank, explicó: la reacción al mini presupuesto fue que los mercados financieros no estaban convencidos de la gravedad de la situación, de acuerdo con lo dicho por la señora Truss. Así llegamos a una especie de 7 días de volatilidad apenas perceptible en los mercados financieros, lo que significó que todos, sin excepción, han tenido que sacar a flote sus productos para poder comercializarlos, y así la disponibilidad de hipotecas ha disminuido. Pareciera algo temporal, pero ha bajado considerablemente. Pero al mismo tiempo, quienes tienen hipotecas mantienen las expectativas de hasta dónde van a subir las cuotas.
Por último, el rubro de los alimentos completa la lista de los grandes productos y servicios que hay que pagar todos los meses, junto a la energía y las hipotecas y alquileres. Hoy el número de británicos que van a los comedores populares en busca de ahorrarse el dinero de la comida se ha elevado a cifras impactantes.
Annette Medhur, gerenta del comedor popular de Gokingham, dice: tenemos gente que viene todo el tiempo diciéndonos que realizan labores de trabajo doméstico y que el impuesto municipal ha subido, al igual que el gas y la electricidad. Todos sabemos que todo está subiendo y en realidad solo los ingresos del hogar no son suficientes para poder cubrir gastos como la comida en este momento. Una ciudadana británica afirma: básicamente he trabajado para el Servicio Nacional de Salud durante los últimos 17 años y todavía es una lucha constante, a pesar de que trabajo unas 33 horas a la semana.
La La economía del Reino Unido seguirá empeorando en el corto y mediano plazo si no hay medidas urgentes que reviertan su caída. Esto también será una realidad para la mayoría de los países europeos. Lo que se sabe en cuanto a los planes del primer ministro Rishi Sunak es que promoverá un recorte de gastos de unos 50 mil millones de libras esterlinas y habrá aumento de impuestos. ¿Será esta iniciativa una buena decisión? Las cifras se basan en proyecciones, es decir, en los ingresos del gobierno, algo que en el momento económico actual es difícil de prever, debido a la constante variación en los costos, como está siendo el caso, por ejemplo, de la energía. Esto es todo por hoy. Hasta aquí Brecha Económica. Como siempre, ha sido un placer que nos hayan permitido acompañarles. En nombre de este gran equipo, se despide de ustedes Carlos Alonso. Y aquí les voy a estar esperando la próxima semana.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.